Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a la Caverna del Emprendedor. Hoy en un nuevo escenario todos, estamos en Lisboa, en el Web Summit. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? Pues hombre, no tan bien como tú. En el pueblo ha empezado a hacer frío y seguramente en Lisboa pues la cosa está un poco distinta. Pero bien, bien, todo genial.
No te creas, nos ha llovido y además yo llevo toda la semana por aquí corriendo de un lado a otro y de un evento a otro, así que tampoco me envidies demasiado porque no estamos tan bien. Estamos aquí en un Airbnb haciendo lo que podemos. Pero oye, el evento muy chulo, ¿eh? 70.000 personas, la ciudad llena. Yo ya te he comentado antes, Pablo, que vivía aquí y la verdad es que, vamos, no tiene nada que ver estos días con 70.000 personas en una ciudad como Lisboa de fuera, que es impresionante. Tú, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, contento, preparando cosas, ya lo sabes, siempre tratando de vender algún nuevo proyecto y bueno, en ello estamos, así que... Bueno. Quitado el tema del bajón de temperaturas, que ya era hora, por otra parte, la cosa marcha y bueno, vamos creando cositas, que siempre es algo que nos entretiene y que es para lo que estamos, ¿no?, en el día a día.
Genial, la verdad es que genial, suena muy bien. Y bueno, también vamos a agradecer, como siempre, incluso desde Lisboa y desde donde estés tú, Pablo, porque no estás en tu escenario habitual, agradecer a nuestro patrocinador de este año, Fiscality, que como siempre nos está ayudando un montón y hace esto posible. Pablo, ¿qué es Fiscality? Cuéntalo tú hoy.
Fiscality es una asesoría que trabaja específicamente con gente emprendedora, con gente que tiene proyectos digitales, también es muy importante esa parte, y sobre todo es una asesoría online. Es online como hay muchas otras, pero lo que pasa es que tiene una ventaja con respecto a todas las demás, y es que son personas con cara y ojos. El digital para ellos es una herramienta que les permite estar más cerca de todas las personas independientemente de dónde se encuentren. Son especialistas en todo lo que tiene que ver con el mundo startup, en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital, y seguramente van a ser capaces de resolver muchas más cosas de las que la gestoría tradicional de toda la vida, que está atendiendo exclusivamente a negocios a pie de calle, sea capaz de resolver. Además, si va de nuestra parte, la Caverna del Emprendedor, e incluso desde parte de Zebra, pues van a tener esa primera consulta de manera gratuita, eso sí, que nadie se flipe, siempre y cuando vayan de parte de la Caverna del Emprendedor o de Zebra. Así que fiscalityasesores.com, ahí está la página web y ahí pueden encontrar toda esa información que necesitan para el desarrollo de sus proyectos.
Por ahí tenéis dando vueltas la web, ya lo sabéis, o sea, recomendados de parte de Zebra o de la Caverna, no os recomendéis unos a otros y unos a otros, como bien has dicho, no se flipen. Bueno, y no vamos a retrasar esto mucho más porque tenemos aquí a un buen amigo de hace tiempo ya, Sergio Cabrerizo, aquí director de Soria Futuro, un fondo de inversión basado en Soria. Sí, ya has escuchado bien, Soria. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo, Alberto? Muchas gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Nada, encantados nosotros, la verdad, de tenerte aquí. Yo ya tenía ganitas y sobre todo porque sé que Pablo también se mueve mucho en esto del emprendimiento rural y vale que Huesca es rural, pero hay poco más rural que Soria, ¿eh? Así que tenía ganas de juntaros a los dos en una mesa y he dicho, esto tiene que pasar dentro de la caverna para que no me lo pierda yo. ¿No es así, Pablo?
A ver, lo de Sergio Cabrerizo y Soria Futuro, recuerdo que me hablaste del proyecto hace bastantes meses, luego hurgando por ahí, resulta que llevan dos décadas nada menos, llevan 20 años apostando por una provincia como Soria. Como bien dices, yo creo que es incluso más rural que la provincia de Huesca, porque bueno, ahí tiene sus propias particularidades. Y tengo un montón de preguntas para Sergio, es verdad que tenemos muy poco tiempo, pero, ostras, como punto de partida, un fondo de inversión que invierte exclusivamente en empresas de Soria, yo creo que han demostrado capacidad para buscar, para generar, para reinvertir en un sitio en el que no es sencillo, porque es verdad que en el medio rural hay empresas, pero tantas como para hacer viable y rentable un fondo de inversión. A mí es una cosa que me sorprendió muchísimo y que creo que hay mucha chicha y mucha miga detrás.
Bueno, la verdad que esto surgió hace 20 años, pulso de dos entidades financieras. Una ya no está con nosotros. Caja Rural de Soria y Dejadero se unieron y junto con Diputación pues lanzaron este vehículo de perfil institucional. Como digo, Cajadero ya no está con nosotros, ya no existe realmente. Y ahora pues nos acompaña también en esta aventura pues el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Pues bueno, Soria Futuro es un vehículo de inversión con fuerte perfil institucional. La mayoría tiene la Caja Rural de Soria, que tiene el 51% del capital, y principalmente lo que hacemos es en invertir en aquellos proyectos vinculados a los sectores más con mayor potencial que tiene la provincia, principalmente, ¿no? Con mayor valor añadido, ¿no? Sobre todo el sector agroalimentario, el sector forestal, energía renovable o transición energética y sector salud. Entonces, en estos 20 años, principalmente las inversiones las hemos canalizado en agro y en transición energética, ¿vale? Soria, por ese carácter rural que comentaba, ¿no? Tiene fuertes, una gran cantidad de recursos endógenos que precisamente aporta mucho valor al territorio y, como digo, la mayor parte de esas inversiones se han hecho ahí. Entonces, Soria Futuro lo que persigue principalmente es generar impacto social, impacto territorial y también, por supuesto, impacto económico, ¿no? El vehículo tiene que ser sostenible. Pues llevamos, como bien decía, 20 años, estos 20 años hemos conseguido eso, generar impacto para el territorio, como 800, 900 empleos habremos conseguido implantar en una provincia de 88.000 habitantes, que ya es la proporción, y a la par hemos conseguido que el vehículo pues, se sostenga, invierta, desinvierta y reinvierta constantemente, ¿no? Como un vehículo, como un tipo un evergreen, ¿vale? Invertir, desinvertir, reinvertir.
No, la verdad es que es bastante interesante. Habéis invertido en cosas muy diferentes en esta época. Ya, yo lo sé porque ya estoy intentando estar al tanto siempre de lo que hacéis. Hacéis cosas distintas. ¿Nos puedes contar un poquitito qué es lo que buscáis en las empresas en las que invertís?
Bueno, a ver, buscamos, como os decía antes, sobre todo que tengan impacto local, ¿vale? Que el proyecto genere un impacto en el territorio, porque para nosotros el mandato que tiene este vehículo de inversión es que genere el impacto aquí. O sea, una empresa puede ser muy buena o un muy buen proyecto, pero si no genera desarrollo aquí, nosotros no podremos invertir nunca, ¿vale? O sea, esa es una premisa importante. Y luego, por supuesto, que los proyectos sean viables. Al final, ¿Qué entendemos por un proyecto viable? Pues un proyecto viable pues es aquel que tiene mercado, es aquel que tiene una ventaja competitiva clara, es aquel que tiene un equipo detrás que sea capaz de lanzarlo y sobre todo gestionarlo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, ¿no? En muchas de las empresas, y que se lance en un momento adecuado, ¿no? Y dentro del timing de lanzamiento, pues que el proyecto encaje bien, ¿no? con el momento. Entonces, básicamente buscamos eso y buscamos que, como digo, que generen ese impacto para nuestro territorio y que además sean viables. Entonces, claro, con esa conjunción o esa unión de variables, pues conseguimos pues eso, ¿no? Que el propio vehículo en sí, pues nosotros invertimos tickets de inversión que más o menos un ticket medio de en torno a 240.000 euros. Nos centramos en etapa, desde SIT hasta Serie A, es un poco el foco de inversiones que hacemos. Las Series A ya se nos quedan un poquito grandes. Ahí vamos en coinversión cuando hay serie o cuando hay algún proyecto aún que está ya en esa fase, solemos ir en coinversión con otros actores. Pero bueno, nuestro modelo está ahí, ¿vale? Y sobre todo desde que tenemos un mínimo producto viable, un MVP, hasta la Serie A, pues bueno, aportar valor, ¿vale? Aportar valor en base a aportar recursos económicos y sobre todo apoyo en la estrategia, ¿no? Que como bien sabéis, son etapas muy difíciles, etapas en las que bueno, pues hay que validar el producto en mercado, sobre todo tienes que conseguir esa primera tracción de mercado, que es muy difícil, y una vez se consigue, pues bueno, pues seguir escalando y seguir pasando ese valle de la muerte hasta que llegue un momento que el proyecto sea viable, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el foco y lo que vamos un poco buscando y el entorno donde nos vamos.
Entiendo por tus palabras que os toca hacer una labor de prospección para captar esas empresas que os puedan resultar interesantes. ¿O estáis ahí a la espera de que os lleguen por diferentes vías los proyectos? ¿Cuál es esa fórmula de empezar a trabajar con las empresas que os interesan?
Bueno, al final esto como la mayor parte de las cosas en este mundo, si no las persigues, no las consigues, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos nuestro canal para buscar, bueno, nuestros canales, ¿no? Para buscar empresas y para llegar a ellas y presentarles un poco nuestra propuesta, ¿no? Hombre, llevamos 20 años, ¿no? Ya prácticamente en Soria nos conoce todo el mundo. Nosotros nos centramos en Soria, pero también no nos quedamos en Soria. O sea, bueno, me explico, ¿no? Nosotros queremos ayudar a las empresas de Soria, por supuesto, ser súper proactivos en la búsqueda de esas empresas. La mayor parte vamos a buscarlas nosotros, pero bueno, hay veces que nos llegan directamente porque nos conocen y demás. Pero también donde somos especialmente activos es en la atracción de iniciativa a la provincia. Es decir, Soria, como otros territorios, tiene un problema, ¿no? Y el problema es una baja densidad de población, una baja densidad empresarial, ¿vale? Que condiciona también el desarrollo provincial. Entonces buscamos posicionar Soria de manera atractiva para la iniciativa empresarial. No buscamos deslocalizaciones de otras regiones y que se vengan aquí, ¿no? Porque yo creo que eso tampoco es bueno, ¿no? Tampoco es buen mensaje, ¿no? Lo que buscamos es sobre todo vender o contar o poner en valor lo que nosotros tenemos en Soria, ¿vale? Sobre todo los recursos endógenos que os comentaba antes que tiene la provincia y que hay empresas que los pueden complementar, ¿vale? Con respecto a lo que detectar una oportunidad de negocio en nuestro territorio, pero sin abandonar su actividad, bueno, en Zaragoza, en Huesca, en Valencia o en Madrid o donde sea, ¿no? Bueno, tenemos casos, ¿vale? Casos de empresas que tienen su actividad principal en otras zonas, pero les interesa mucho, potenciar por algún motivo concreto, tener presencia en Soria. Entonces, nosotros les apoyamos.
No, la verdad es que es muy interesante y una cosa que a mí sí me gustaría es, claro, la realidad es la realidad y estar y limitar tu actividad a Soria también complica un poco, digamos, tu actividad, ¿no? Más que si puedes elegir donde te apetezca invertir. ¿Cuáles son los limitantes y las oportunidades? Las dos cosas, porque hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero los limitantes y las oportunidades de una empresa que plantee transferir parte de esa producción o parte de esa actividad a Soria.
Bueno, a ver, hay oportunidades, hay muchas, ¿no? O sea, oportunidades, fíjate, Soria, en un entorno más o menos de 2 horas, y tú lo conoces bien, Alberto, que tú eres soriano, ¿vale? En un entorno de 2 horas tenemos, pues, como prácticamente tenemos toda la Comunidad de Madrid, que habrá como 5 o 6 millones de personas. Tenemos Aragón con Zaragoza súper cerca. Tenemos Valencia, en el entorno de Valencia eso está ya un poquito más, en torno a 3 horas. Tenemos Castilla y León, Valladolid, tenemos País Vasco, prácticamente a 2 horas. O sea, tenemos en el entorno de 2-3 horas, y si fuéramos un pelín más allá, Cataluña, ¿no? Pero bueno, en el entorno de 2-3 horas tenemos como a, no sé, 12, 13 millones de habitantes, 14 millones de habitantes. O sea, está muy bien posicionado en el mapa, la provincia de Soria, y estratégicamente muy bien conectado con Madrid, ¿vale? Con una autovía que en 2 horas te plantas en Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que como oportunidad de posicionamiento aquí, sobre todo en temas logísticos y demás, es innegable, ¿vale? La provincia, de hecho, están viniendo proyectos de este perfil. Y, de hecho, por ejemplo, la empresa logística de frío más importante de España está en Soria. ¿Vale? Está aquí ubicada y no es casualidad, sino porque tenemos una muy buena ubicación en ese aspecto. Y luego, si a eso le añades que a la buena entorno, el buen entorno o el buen posicionamiento, si a eso le añades los recursos endógenos, la cantidad y calidad de recursos endógenos que tenemos, pues imagínate, ¿no? Tenemos el sector agro, tenemos un sector por explotar. ¿Vale? El otro día salía empresa que hay en el canal de Olmillos en San Esteban, que por una vez se está utilizando lechugas de floret que se que se cultivan aquí en Soria, ¿vale? El sector agro es enorme, ¿no? Tenemos la plantación más importante de manzanar de España, que es de Bufri, la tenemos en Soria también, ¿vale? Si nos vamos al sector energías renovables, aquí tenemos energía eólica, seremos la segunda provincia en Castilla y León en energía eólica instalada, ¿vale? Y Castilla y León creo que es la segunda comunidad de toda España en potencia eólica instalada. A nivel biomasa, pues la masa forestal Soria-Burgos, que aglutina ambas provincias, es la principal masa forestal de Europa, ¿vale? O sea, tenemos desarrollo en biomasa enorme. Entonces, tenemos ahí un potencial de recursos importantes para explotar. Luego hablar de limitantes. Hombre, eso es como cuando te presentas un plan de negocio y te preguntan, pues eso, ¿qué oportunidades o qué debilidades tiene, ¿no? También las tiene la provincia de Soria, como todos tenemos debilidades y como todos los territorios. Uno de los problemas que podemos encontrarnos es, en ciertas ocasiones, la mano de obra, ¿vale? Hay una provincia con 88.000 habitantes. Hay ocasiones que para ciertos tipos de puestos de trabajo puede haber alguna limitación, ¿vale? Y es así. Entonces, bueno, es cierto que afortunadamente estamos cerquita de Madrid y eso lo podemos compensar, porque a 2 horas es más fácil moverse que si está un poquito más lejos. Pero bueno, sí, ese yo creo que como limitante principalmente es ese. A ciertos niveles encontrar cierta mano de obra.
Cuando invertís en una empresa, Sergio, porque claro, al final sois un vehículo con un peso muy fuerte a nivel institucional, ¿cuál es vuestra relación con la empresa invertida? ¿Es una cuestión de se hace la inversión, se presta dinero o os involucráis de alguna manera en el día a día y en la gestión de esos proyectos a los que estáis ofreciendo financiación?
Bueno, a ver, nosotros somos un capital, el smart money, ¿no? Que se llama, ¿no? El capital inteligente, ¿no? O sea, no aportamos solo dinero, porque para eso yo creo que hay múltiples opciones, ¿no? Y hay múltiples fórmulas y múltiples instrumentos, ¿no? Nosotros aportamos eso y aportamos además apoyo en la parte estratégica de desarrollo, ¿vale? Del propio proyecto. Son momentos en las etapas tempranas, conocéis bien que, bueno, pues se dan mil circunstancias, la mayoría de ellas, pues bueno, complicadas, ¿no? Porque esto es así y emprender pues no es fácil y demás. Entonces, bueno, les ayudamos, sobre todo si lo necesitan, en toda esa parte, ¿no? En definir bien, o sea, en monitorizar bien ese plan de negocio, tener o ayudarles a pivotar en los aspectos que ellos necesiten, ¿vale? Porque en muchas ocasiones hay veces que quieren y otras que no, ¿vale? Aunque el proyecto parezca que no tire, pues a veces el emprendedor, uno de los mayores problemas que se tiene en el emprendimiento es la idea, ¿no? La cabezonería con la idea, ¿no? Y si la idea no funciona, pues sigo muriendo con la idea, ¿no? Eso. Pero bueno, les ayudamos mucho en esa parte, ¿vale? Pero bueno, tampoco tenemos ninguna varita mágica, ¿no? Aquí lo único que tenemos son una serie de variables previas que nosotros analizamos y que entendemos que el proyecto tiene que ser invertible porque cumple esas ciertas variables, y luego pues el mundo, o sea, luego tratar de ayudar a que ese plan de negocio pues vaya por ese camino, y si hay desviaciones pues tratar de ir corrigiendo o cambiando cosas, ¿no? No, esto no es, en fin, no, no hay nada escrito, ¿no? Hay que monitorizar, ¿no? A medida que se va entrando al mercado y se va evolucionando.
A mí me gustaría, porque creo que a la gente también le va a interesar, que nos pongas algún ejemplo de startup participada vuestra de la que estéis especialmente orgulloso por algo.
Bueno, nosotros estamos orgullosos de todas. Esto es como a tu padre o a tu madre le preguntas, ¿de qué hijo estás más orgulloso? ¿No? Yo estoy orgulloso de todos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, hay empresas, bueno, en estos 20 años... La realidad es que hay empresas que han funcionado bien y otras que se han caído, ¿no? Y tengo que presentar concursos de alrededores también, ¿no? Y nos ha tocado vivir estos 20 años, pues la gran depresión del año 2008 y luego la pandemia y ahora el lío este, bueno, siempre hemos lío, ¿no? Y bueno, no sé, tampoco, o sea, especialmente orgulloso, como insisto, de todas, ¿no? Porque si todas hemos invertido, incluso las que nos han ido mal, es porque en un momento determinado detectamos una posibilidad de inversión, ¿no? Y por eso no creo que tampoco hay que arrepentirse de las cosas, ¿no? Toma decisiones y ya está, ¿no? Hay que entender que aquí en el mundo empresarial, pues las empresas nacen, crecen, evolucionan, mueren, ¿vale? Y en el momento que entiendes eso, pues bueno, ya está, ¿no? O sea, no ha funcionado, pues a otra cosa, ¿no? En fin, ahora, empresas, por ejemplo, que tenemos en la cartera y que bueno, pues pueden ser interesantes de comentar. Por ejemplo, tenemos Agerpix, una empresa que está vinculada a la predicción de cosechas, por ejemplo, muy, muy vinculada al sector agro, Agrotec en este caso. Tenemos una empresa, claro, que hace básicamente Agerpix, que es predecir cosechas con inteligencia artificial, ¿vale? Pasadas por las fincas y se puede detectar con un grado de fiabilidad del 95%, más o menos, qué cosecha vas a tener ese año. Eso, imagínate, es brutal para fincas de miles de hectáreas, ¿no? Y con anticipación puedes saber todo eso. Acabamos de participar en una planta de biogás que se va a poner en marcha dentro de muy poquito, ¿vale? Aquí en Soria. Vale, una planta de biogás, ahora con el tema de la coyuntura energética que tenemos encima, pues precisamente es especialmente relevante. Un proyecto que también estamos súper orgullosos es el proyecto Biofor, que se dedica a la producción de astilla. Es un recurso endógeno, si se les cuenta, ¿no? En Soria, el volumen que tenemos de masa forestal, pues permite la generación de este tipo de proyectos. Entonces, Biofor produce astilla y con esa astilla, pues ahora mismo está pues llevando o está vendiendo astilla prácticamente a todas las calderas, la mayor parte de las calderas industriales que hay en la provincia de Soria y alrededores. Tendrá una producción ahora mismo como de 20.000 toneladas, más o menos, ¿no? de astilla y, bueno, está en crecimiento brutal en este momento. También participamos en una empresa que creo que conocéis, de Trumbox, que se dedica a la venta de trufa. Bueno, cultivo y venta de trufa, ¿vale? También producto endógeno. A ver, así de memoria, son muchas. Ahora tenemos una cartera de 11. Y históricamente, bueno, alguna historia que ahora no tengamos, que sí, también es especialmente llamativa, y si me gustaría comentar, es Puertas Norma, ¿vale? Puertas Norma es una empresa sistémica de la provincia. Una empresa que en sus momentos álgidos, en la comarca de San Leonardo de Yagüe, llegó a dar empleo como a 700, 800 personas. ¿Vale? Imaginaros esto en una provincia de 88.000 personas. Es una empresa sistémica, ¿no? Si se cae esa empresa, se cae una comarca. Entonces, esa empresa cayó con la crisis anterior. Y en un momento ya estaba en concurso de acreedores, estaba en liquidación, estaba ya, pues no la quería nadie, ¿vale? Pues se vendía la unidad productiva y nadie la quería. Y bueno, pues ahí dimos un paso adelante junto con otros accionistas institucionales y fuimos a buscar a un grupo industrial y nos compramos una planta, una unidad productiva que... Pues como que había, no sé, recuerdo como que la inversión inicial había sido como de 40 millones de euros, porque es un monstruo de planta lo que es la principal planta de fabricación de puertas de madera de España, y pues yo creo que la adquirimos por la décima parte, como 3 o 4 millones de euros, no recuerdo. Y bueno, pues ahí pues fuimos a buscar a un industrial, buscamos a un equipo gestor. Lo pusimos en marcha y bueno, pues nosotros ya, cuando nosotros nos fuimos, la empresa tenía como 300 empleos ya, habíamos recuperado bastante, no se llegaron a recuperar nunca los empleos iniciales, ¿no? Pero se recuperó al menos casi la mitad y bueno, de ahí nosotros en nuestra actividad habitual, pues vimos en grupo, luego salió el primer grupo industrial y entró otro, que también tuvimos que ir a buscarlo nosotros cuando, bueno, nosotros con otros socios, ¿vale? Tuvimos que ir a buscarlo para entrar en el proyecto y nos compró nuestra participación, ¿vale? O sea, que es un éxito habitual en las empresas, ¿no? Entras, ayudas en momentos difíciles y bueno, cuando el proyecto ya rueda, pues sales y reinviertes en él. Y esta es una empresa emblemática, ¿no? De hecho, es probablemente de las más emblemáticas de Soria y bueno, ayudamos a reactivarla. Ahora estará como 250 empleos o así. Pero bueno, sigue en marcha y, en fin, pues ahí está, ¿no? Y no sé, otras muchas, ¿no? Podría hablar de las patatas fritas de Añadieja, que seguro que las habréis comido, que se venden mucho por el mundo. Pues también les ayudamos cuando estaban en una pequeña, en un pueblecito, en Añadieja precisamente, en una pequeña naves que tenían ellos, y estaban ya friendo patatas, y joder, parece que gustaban, como que llegó el Corte Inglés, les llegaron las muestras y les gustó al Corte Inglés. Y dijeron, joder, pero claro, el Corte Inglés, ¿qué hizo? Vino a ver las instalaciones, a hacer la auditoría de calidad, y no pasaba la auditoría de calidad. Pues bueno, lo estamos haciendo, pues bueno, en unas naves de pueblecito, y su manera, y muy bien, pero no pasaba la calidad. Y entonces ahí se plantearon hacer inversiones. Decir, oye, pues joder, si esto tiene tanta atracción de mercado, vamos a hacer inversiones. Y ahí les ayudamos precisamente a dar ese salto. E invertimos con ellos, tuvimos como 5 o 6 años ayudándoles a ese salto, y hoy en día es un otro monstruo de aquí, ¿no? Que tendrá como 40, bueno, monstruo, entre comillas, monstruo, ¿no? Tendrá como 40 o 50 empleos y hace más cosas, está en temas ecológicos con otros productos y tal. Nosotros ya nos fuimos también, y es otra de las que guardamos mucho cariño, ¿no? En fin, no son muchas anécdotas, y luego otras que han ido mal, ¿eh? Aquí vino a inaugurar una empresa que también invertimos, el Rey de Suecia, vino aquí a inaugurar una empresa de máquina de climatización solar, ¿vale? De Climate Well, que no funcionó, ¿vale? Que entró en concurso de acreedores y nosotros pues perdimos nuestra inversión, ¿vale? O sea que aquí pues hay que hablar de lo bueno y de lo malo también.
Estás hablando mucho de empresas muy grandes, Sergio, siempre hablando del contexto, ¿no? Por eso creo que es importante reseñar que al final son provincias pequeñas del interior de España y que de entrada no tendrían una potencialidad industrial como han tenido tradicionalmente otros territorios de España, ¿no? ¿En qué fase de las empresas entráis? ¿Alguna vez entráis sobre un PowerPoint de alguien? Por ponerme en el extremo contrario a lo que has estado contando de empresas ya que generan cientos de puestos de trabajo.
Bueno, fíjate, esta que os contaba de Norma, entramos casi con un PowerPoint. O sea, a ver, PowerPoint ya vale comprar una unidad productiva de una empresa parada. Pero bueno, sí, entiendo lo que me preguntas. En la fase pre-seed hemos hecho alguna inversión también, ¿vale? En fase pre-seed no. Me gusta que prioritariamente que ya tengan su producto desarrollado. O sea, nosotros queremos asumir riesgo normalmente en la fase de riesgo de mercado, no riesgo de desarrollo del producto, ¿vale? Porque bueno, eso es otra etapa, es otro modelo, y que entendemos que la financiación ahí tiene que venir por otras vías. Hay algún caso que hemos entrado en fase pre-seed, ¿vale? Y bueno, pues vale, pues ya está, ¿vale? Y de hecho ahora tenemos alguna en la cartera que hemos entrado en esa fase, ¿vale? En fase pre-seed, y bueno, ya está empezando con las primeras ventas en mercado y tal. Sí, o sea, hay extremos, ¿no? O sea, nosotros estamos, o sea, insisto, desde fase prioritariamente, desde fase semilla hasta serie A, es donde hacemos inversiones. Hay ocasiones que podemos ir en fases anteriores porque, en fin, encaja muy bien, porque se dan una serie de variables y tal. Y hay otras en las que hemos podido entrar en una empresa que ya está más allá de la serie A, que viene un fondo de capital riesgo que le interesa mucho el proyecto y necesita ir acompañado con un fondo local, ¿vale? Y entonces, en ese caso, bueno, pues nosotros hacemos una inversión de acompañamiento también a ese fondo, porque le interesa mucho tener bueno, pues ese contacto local o ese vehículo local que esté más cercano del territorio. Entonces, bueno, sí, ese es un poco el esquema.
Bueno, y también, Sergio, hablando de empresas pre-seed y de eventos, como estamos por aquí, en unas semanas tienes el evento de los 20 años, que también en parte, o sea, ya lo hemos dicho antes, que lleváis 20 años, y tenemos otro evento que organizamos con Zebra. Cuéntanos un poco más de los 20 años y luego hablamos del weekend.
Bueno, pues hombre, el evento de 20 años es un evento especial, ¿vale? Este año cumplimos 20 años, hemos cumplido los objetivos que, para empezar, es una fecha redonda emblemática, ¿no? Ya son 20 años, ya no son 5, no son 7, ya son 20, ¿no? Ya llevar 20 años haciendo esto, pues bueno, ya tiene su historia. Entonces, bueno, hemos decidido hacer un evento, queremos reunir a un montón de amigos, conocidos, empresas participadas, en fin, pues un montón de instituciones, autoridades, etcétera. Y lo vamos a hacer el 16 de noviembre en Soria y bueno, pues la verdad que sí, es un, sobre todo para homenajear especialmente a aquellos fundadores, ¿no? A aquellos que tuvieron la idea, ¿no? A mí me tocó luego arrancarla, ¿no? Pero la idea realmente, bueno, en fin, yo creo que fue una gran idea para un territorio donde es difícil que haya este tipo de oportunidades y ha funcionado, ¿no? Entonces, sobre todo es homenajear a esas personas, ¿no? Que tuvieron esta brillante idea en aquel momento y en fin, bueno, pues ese es el acto. Luego, el evento Cebra, ¿no? Que es un evento que tengo especial ilusión por él, ¿vale? Yo creo que en Soria necesitamos también mover, ¿no? Mover el ecosistema startup, ¿no? Yo creo que se hacen cosas muy buenas en diversos ámbitos, ¿no? Desde el semillero de empresas, ¿vale? Desde otras instituciones, yo creo que se está trabajando bien. Pero bueno, yo creo que había una parte ahí, ¿no? El tema del Venture Builder, que la propuesta Cebra, que creo que encaja muy bien con Soria, que la verdad que me hace especial ilusión, ¿no? El acompañar y el apoyar este evento.
No, la verdad es que, bueno, ya a los que igual ya lo sabéis, los que nos seguís desde hace un tiempo, pues básicamente a todos los que seáis de Soria o podáis estar por Soria el fin de semana del 25, si no me equivoco, sí, el del 25, pues nada, simplemente hacemos un fin de semana que empezamos el viernes por la tarde. Tú vienes, no tienes que tener más que ganas de trabajar, pasártelo bien y tener ganas de emprender también. Y nosotros ponemos el equipo, ponemos el problema, ponemos todo y te juntamos con personas con las mismas inquietudes que tú. Os ponéis a trabajar durante un fin de semana hasta el domingo al mediodía para presentar delante de inversores, entre los que estará ahí Sergio, ¿no? Delante de inversores, la propuesta de negocio que planteáis para solucionar ese problema. Y bueno, luego si ganáis, si los inversores tienen ganas y todo cuadra, pues oye, ¿por qué no llevarla a cabo, ¿no? Es un poco el objetivo, ver si alguien al final se anima a llevarla a cabo.
Sí, bueno, está claro. Yo creo que es altamente motivador, ¿vale? Creo que en Soria, de hecho, hay espíritu, ¿no? Empresarial, emprendedor, ¿no? Y nosotros lo hemos visto estos 20 años, ¿no? Si no, un vehículo de inversión en una provincia tan pequeña es difícil de sostenerse, ¿no? Durante tantos años si no lo existiera, ¿no? O sea, somos realmente un termómetro de que existe ese espíritu. Y creo que un evento como Cebra, ¿vale? Ese fin de semana creo que puede venir muy bien para bueno, pues dar a conocer, ¿no? También esa metodología, ¿no? Especial, ¿no? Y que creo que encaja muy bien con el ecosistema y con lo que se está haciendo por aquí. Lo cual, pues bueno, pues vamos, encantado también, ¿no? De animar también, ¿no? A todo el mundo que nos pueda ver y nos pueda escuchar. De que aquí les vamos a recibir con los brazos abiertos y que además les invitaremos a tomar algo, ¿no? Con lo cual que yo creo que es un fin de semana que si va a hacer frío, donde mejor van a poder estar es en el evento Cebra.
Bueno, Alberto, ¿la has dejado votando? ¿Qué hay que hacer para apuntarse o para ir al evento Cebra?
Vamos, nada, o sea, id a la web de zebraventures.eu, arriba tenéis una cosa que pone weekend en el menú, le dais ahí y ahí tenéis que rellenar un formulario, tampoco, o sea, no es un formulario muy extenso, básicamente necesitamos vuestro nombre, vuestro LinkedIn, un poquito el área de especialidad que hay que elegir entre 4 o 5 que vosotros consideráis que tenéis. Si no consideráis que tenéis ninguna, pues podéis poner otra y nos contáis un poco, oye, por qué a vosotros os apetece y por qué tendríamos que escogeros para venir aquí, ¿no? Os animáis, mira, pues yo tengo muchísimas ganas de emprender y lo llevo pensando desde pequeño y tal, pum, pues os apuntáis, no hace falta idea, no hace falta equipo, no hace falta nada, solo hace falta venir con ganas de, pues sobre todo de aprender y luego ya, si es de emprender una vez acabado esto, pues ya, vamos, eso es lo óptimo, ¿no? Pero nada, simplemente rellenar un formulario muy sencillito, Os contactaremos cuando ya tengamos unos cuantos formularios, haremos una entrevista por teléfono para conocer que sabéis a dónde os estáis metiendo, ¿no? Para explicaros todo bien en detalle y entender vuestras expectativas y que cuadren. Y entonces ya os diremos, vale, pues perfecto, el viernes quedamos en tal sitio, que será en la Cámara de Comercio de Soria, si no me equivoco, ¿no? En el semillero, Sergio.
El semillero.
Correcto, sí, claro, porque no en las oficinas, ¿eh? En el semillero. Y nada, y bueno, que aunque no seáis de Soria, también os podéis apuntar. O sea, os podéis venir un fin de semana a Soria, que es muy bonito. Hacéis turismo por las tardes, noches, aunque es bastante intenso el evento. Y por el día trabajáis y ya está. Y nos echamos unas cervezas, nos conocemos y se hacen amigos. En el último evento que hicimos y salieron bastantes amigos, ¿no? Que luego se han animado a seguir hablando y seguir quedando a echar cañas. Así que nada, es un evento muy, muy distendido y muy divertido.
Qué bueno. Además en Soria, oye, si hace frío, bien de torreznos y ya está. Estaba pensando, Sergio, en una situación que a lo mejor sea, no lo sé, no tengo ni idea, pero durante muchísimo tiempo se ha estado contando y era así, además, que si tú tenías un buen planteamiento, un buen proyecto y un equipo que lo supiera llevar a cabo, el dinero terminaba por llegar, no había una especial dificultad en ese sentido en un contexto de tipos de interés bajos o incluso negativos durante un periodo de tiempo. ¿Cómo se afronta la situación ahora? ¿Va a seguir fluyendo el dinero hacia esos proyectos o se va a tender a ir más hacia lo seguro?
Bueno, los buenos proyectos van a tener siempre dinero, ahora y siempre, ¿no? O sea, esa es la realidad. Es cierto que hemos vivido y hemos estado viviendo una burbuja de liquidez, ¿vale? Que bueno, ha estado motivada, ¿no?, por las enormes inyecciones que ha habido, sobre todo desde la anterior crisis, ¿no?, desde la Gran Depresión. Bueno, los bancos centrales pues se inflaron a inyectar dinero para reactivar la economía, ¿vale? Política monetaria pura y dura, y ha visto, se ha venido luego añadido e incrementado exponencialmente con el tema de la pandemia, ¿no?, que al final pues esas inyecciones se multiplicaron por un montón de veces, ¿no? Pero bueno, pues ha llegado la inflación. Esa inflación era previsible, tarde o temprano tenía que llegar, ¿eh? En el momento que inyectas tanta liquidez en el sistema, pues provocas burbujas y pues, como no puede ser de otra manera, en el mundo startup pues también ha habido, ¿no? El exceso de emociones, locuras en ese sentido. Nosotros lo hemos vivido también, ¿eh? Ahí nos han presentado, antes hablaba de PowerPoints, ¿no? Nos han presentado PowerPoints con valoraciones altísimas, ¿no? Entonces, es locura, ¿no? Y incluso y hay veces que nosotros decíamos que no y han encontrado inversión, ¿eh?, en otros inversores, ¿no? Pero yo creo que eso se va a ir normalizando. La subida de tipos, yo creo que lo que no era normal era vivir a tipos cero. Eso no era normal. Lo que pasa es que la gente se ha hecho adicta de la liquidez. Y lo que no era normal es eso, ¿no? El dinero tiene un valor, todo en su justa medida. Y tendremos que buscar llegar hasta ese nivel que permita pues de nuevo pues que fluyan que sigan fluyendo, ¿no?, iniciativas y siga fluyendo el crédito y la financiación y la inversión. Entonces, pero algunos proyectos van a seguir teniendo financiación e inversión. Muchos PowerPoint que antes encontraban pasta en rondas y mega rondas y demás, muchos no van a encontrarlo, ¿vale?, porque esto es así. Y bueno, pues y las valoraciones pues irán corrigiéndose a la baja, ¿no? Como el resto de la burbuja, como la mayor parte de las cosas que ocurren en una burbuja, pues tendrán que normalizarse. Ya está. O sea, no va a pasar nada, ¿no? Simplemente normalizar un exceso que teníamos. Eso es como cuando tienes colesterol muy alto, ¿no? Y bueno, joder, no, si yo vivo bien, ¿no? Si el colesterol es bueno. Sí, claro, pero no a ciertos niveles. Pues esto igual, pues habrá que normalizar, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿eh? De hecho, ya estamos viendo cosas. Valoraciones que cuando vamos en alguna conversión con algún otro fondo, que bueno, que antes se entraba, ahora ya no se entra, ¿vale?, en ese tipo de valoraciones. Pero ya están llegando ese momento y bueno, no lo vemos con especial gravedad, ¿no? Ahora hay que ver cómo nos va a afectar. Bueno, pues si desde los bancos centrales son capaces con la subida de tipos de corregir esta inflación, ¿no? Y bueno, ahí hay que ver un poco, ¿no? Que no se pasen de frenada, porque si se pasan de frenada igual acaban de complicar las cosas por el otro lado, ¿no? Si se pasan de frenada, pues ya es que ya caen empresas, cae todo. fin, lo difícil es llegar a ese equilibrio, pero bueno, creo que se llegará.
La verdad es que es muy, muy buen comentario. A ver, al final, si las startups aportan valor, seguirán. Si la empresa en sí aporta valor, seguirá aportando valor, sean los tipos de interés que sean, digamos, ¿no? Otra cosa es que igual en vez de a 10 millones, pues tienes que levantar dinero a 5, o en vez de tener dinero de sobra para hacerlo, pues tendrás que ser un poco más eficiente en capital. Aún así, yo sinceramente creo que en España en eso tenemos una cierta ventaja competitiva porque somos muy eficientes en el capital, hasta donde yo he visto en las startups, por lo general, ¿eh? Luego hay de todo, pero por lo que he visto, con muy poco dinero se suele hacer mucho, sobre todo cuando hablas con compañeros de Inglaterra, Alemania, y ya si hablamos de Estados Unidos es otro animal, con rondas muchísimo más pequeñas se llegan a hacer cosas muy grandes. Pero bueno, vendrá lo que venga, ¿no, Sergio? Al final no es la primera crisis por la que pasa ir desde Soria al futuro, ni la segunda.
Claro, o sea, aquí hay que gestionar, ¿no? Hay que tener siempre plan, ¿no? Ese plan tiene que estar siempre trazado y a partir de ahí, bueno, monitorizar lo que venga. Igual que a una startup o a una empresa tienes que monitorizar tu plan, pues nosotros el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos lógicamente, ¿no?, en el escenario pues todo esto y bueno, pues sí, luego pues se cruzarán situaciones que no preveías, otras que sí. Y, en fin, bueno, hay que estar preparado para todo, ¿no? Yo creo que desde el 2008 estamos ya todos preparados para casi cualquier cosa.
Bueno, y lo que sí que se viene es el evento de Zebra, así que apuntaros. Y ahora aprovechando, hablando de cosas que se vienen, oye, tenemos que cortar aquí ya, porque ya sabéis que las agendas han sido muy difíciles de cuadrar, es lo que tiene, sois gente muy ocupada. Así que han sido muy difíciles de cuadrar. De verdad, muchísimas gracias, Sergio, por pasarte. Gracias, como siempre, Pablo.
Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros.
Gracias también a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis, si compartís el contenido, nos dais 5 estrellitas o el dedo para arriba o lo que Elon Musk diga que es lo que está de moda si es en Twitter, pues si lo hacéis, os estaremos tremendamente agradecidos porque nos ayuda un montón.